estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Soy Gilberto Cabrera y estas son las noticias. Nuevas caravanas de migrantes podrían cambiar la opinión de muchos sobre la necesidad de un muro fronterizo. La resiliencia del espíritu de los salvadoreños. Una periodista que ejemplifica la situación de sus colegas. Y el café, en peligro de extinción.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump, quien reiteró que miles de centroamericanos se dirigen a Estados Unidos en dos caravanas, insistió también en la importancia de la construcción de una barrera en la frontera sur del país que evite que inmigrantes indocumentados, drogas e indeseables entren a la nación.
Mientras cientos de inmigrantes hondureños y salvadoreños atraviesan Guatemala este miércoles, en su camino hacia Estados Unidos, en Washington, el presidente Donald Trump no cede en su postura sobre la seguridad fronteriza y se refirió este miércoles a las caravanas.
Thousands and thousands of people.
Miles y miles de personas. No sabemos de dónde son, quiénes son, nada. Necesitamos fronteras fuertes, necesitamos barreras y fronteras fuertes. Nada más funcionará. Todos lo saben, todos lo dicen ahora. Es una cosa de tiempo.
La movilización hacia la frontera sur estadounidense ocurre en momentos de división en el país sobre la seguridad fronteriza y, según el mandatario, en la peor crisis de seguridad nacional de Estados Unidos.
Without a strong border, America...
Sin una frontera fuerte, los estadounidenses están indefensos, vulnerables y desprotegidos.
La legisladora demócrata por Florida, Donna Shalala, en entrevista con La Voz de América, mostró una visión diferente.
These people are desperate.
Estas personas están desesperadas y deberíamos haber seguido invirtiendo en el proceso legal en esos países y en las economías de esos países. No podemos dejar de darles ese dinero. La mayoría de las personas quiere quedarse en su país de origen, si pueden estar seguros, si pueden proteger a sus hijos, si pueden trabajar y mantener a sus familias. Pero si vienen y solicitan asilo, entonces este gobierno, este país, tiene la responsabilidad de tratarlos humanamente y administrar esos procesos de una manera muy profesional.
En octubre de 2018, el presidente Donald Trump aprobó reducir sustancialmente la ayuda económica a Guatemala, Honduras y El Salvador, argumentando que esos países no fueron capaces de impedir que sus ciudadanos se aventuraran en una caravana con destino a Estados Unidos.
Jorge Agobián nos acompaña en los estudios. Jorge, ¿qué otros anuncios se realizaron de parte de la administración sobre estas caravanas?
Gilberto, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo a través de un tuit que el departamento está al tanto, y citamos, la violencia de estas nuevas caravanas. Aseguró además que los integrantes de estos movimientos intentaron ingresar violentamente a Guatemala y dejó claro que Estados Unidos está del lado de los países que intentan prevenir la violencia y la inmigración ilegal. El presidente Donald Trump, por su parte, también agradeció este jueves el trabajo que han realizado las Fuerzas Armadas estadounidenses en la frontera sur, pero les advirtió que aún hay muchos que están haciendo esta jornada con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
Gracias, Jorge Agobián. Vale la pena anotar que el presidente Trump ha dicho en el pasado que los demócratas apoyan un país con fronteras abiertas que caería víctima de crímenes perpetrados por indocumentados. Y pese a estar rodeada por un territorio de pandillas, una comunidad en El Salvador disfruta de tranquilidad y paz. Esto gracias a su alcalde, a sólidos programas de prevención, resiliencia y espíritu de decoro de los salvadoreños residentes en lo que antes se conocía como El Hoyo.
El Hoyo, que era el lugar donde acá había mucho narcomenudeo y todo eso.
Su verdadero nombre es Comunidad Santa Fe, ubicada a 10 minutos del centro histórico de San Salvador en El Salvador. Meses atrás, popular por ser altamente peligrosa.
Fíjate que el proyecto surge a raíz de que la capital no necesita represión, no necesita balas, no necesita el ejército en todas las comunidades.
Según este grupo de artistas, lo único que hacía falta era algo de color.
La capital se puede cambiar con eso, con colores, con amor, con paz, con organización, con acercarte a la gente.
El proyecto surgió con el entonces alcalde Nayib Bukele hace más de 3 años, en uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, y se ha convertido en un arco iris de esperanza.
Ha cambiado mucho porque ya la gente ya se siente ya más libre, como ya los colores que tiene cada casa ya da más aspecto, más mejor que antes. Tenían miedo la gente, hoy ya no, ya entra cabal como cualquier persona.
Zack, como se le conoce artísticamente al coordinador del proyecto, asegura que ganarse la confianza de la comunidad no fue sencillo, pero sí la clave del éxito.
Cuando comenzamos a pintar la casa, toda la gente salió a pintar con nosotros, convivió, y así se ha venido dando todo el proyecto.
Y los resultados fueron inmediatos.
Desde estos proyectos se empieza, ¿verdad?, a darle otra nueva idea a los jóvenes en qué entretenerse, en qué pueden ellos buscar una oportunidad. Y eso te mantiene alejado de cualquier cosa, de cosas así, alejado de la violencia.
Entre tanto, en lo que va del año, se han registrado más de 160 homicidios, la mayoría atribuidos a miembros de la Mara Salvatrucha, MS-13, según cifras de la Policía Nacional Civil. Estos niveles de inseguridad impulsan a miles de salvadoreños a incorporarse a las caravanas migratorias rumbo a Estados Unidos. Pero contrario a este fenómeno, en la comunidad Santa Fe son pocos los que piensan abandonar el país.
Nosotros los esperamos con los brazos abiertos, porque decirles que aquí en esta comunidad, estas comunidades son tranquilas.
Gesell Tobías, Voz de América.
El periodismo en Nicaragua bajo acecho. Y los secretos de El Chapo y sus allegados.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Casi un mes del arresto de los periodistas nicaragüenses Miguel Mora y Lucía Pineda, sus familiares aún desconocen en qué estado de salud se encuentran. Entre tanto, el abogado de los comunicadores manifestó a La Voz de América que se les mantiene en condiciones inhumanas.
No tienen por qué venirnos a asediar.
La periodista Lucía Pineda ha dormido en el piso de la prisión El Chipote, donde permanece privada de libertad desde el pasado 21 de diciembre. Así lo contó Vía Sky a La Voz de América su hermano Francisco Pineda, quien se encuentra en Costa Rica por motivos de seguridad.
Las condiciones son inhumanas, obviamente. Duermen en el suelo, no le dejan pasar cobija, no le dejan pasar colchón.
Lucía Pineda fue arrestada junto al periodista Miguel Mora por supuestamente cometer el delito de incitación al odio contra los simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega. Su abogado, Julio Montenegro, expresó que las acciones de las autoridades judiciales son una clara violación a sus derechos constitucionales.
De hecho, el artículo 33 y 34 de la Constitución Política establece el derecho que tienen los familiares, o en este caso, pues los privados de libertad, de recibir la visita de sus familiares. así como la comunicación con sus abogados sin que haya algún tipo de limitación y pueda comunicarse de manera privada inclusive. Sin embargo, eso no ha sido posible.
La Voz de América consultó al diputado sandinista Filiberto Rodríguez sobre las condiciones en que se encuentran los periodistas y esta fue su respuesta.
Le voy a decir algo concreto. Si usted me pregunta a mí, yo le digo, yo no quiero contestar nada de este aspecto.
Será este 25 de enero que el juez Henry Morales decidirá si los periodistas deberán enfrentar un juicio oral y público para responder por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En la corte de Brooklyn, en la que se oye el caso en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, se conocieron hoy detalles de su recaptura en febrero de 2014. En el estrado, un agente de la DEA que asesoró a los agentes de la Marina Mexicana sobre cómo llevar a cabo el operativo.
La jornada número 31 en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán estuvo lleno de datos de la segunda captura que se hizo de Joaquín Guzmán Loera, la cual tuvo lugar en Mazatlán, México, en un hotel en el que Joaquín El Chapo Guzmán estaba acompañado de su esposa y sus mellizas. Cabe resaltar que después de que se llevaran a cabo 5 allanamientos en ubicaciones que se creía podría ser hallado, fue cuando comenzaron a obtener elementos necesarios aportados por alias Nariz, quien precisamente habría entregado todos los detalles de en donde posteriormente él fue encontrado. Fue allí en esta operación que fue adelantada por agentes de la DEA en compañía de la Marina Mexicana que se logró la captura de Joaquín Guzmán Loera, pero una fotografía fue mostrada por parte de la defensa en medio del contrainterrogatorio en donde cuestionaban por qué él parecía con evidencia de agresión física. Los detalles no los pudimos conocer debido a las objeciones del gobierno en medio de esta audiencia. En este momento seguimos conociendo a nuevos testigos en este proceso, incluso personas que estuvieron muy cerca en el círculo más íntimo de Joaquín El Chapo Guzmán. Avanza esta audiencia en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Día 27 del cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos y los empleos del futuro.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos sigue adelante sin que haya idea de cuándo terminará, la pelea política entre el presidente Trump y los demócratas en el legislativo continúa. Entre tanto, sin número de familias de todo el país siente el impacto del cierre.
El presidente Trump aún no contestó a la propuesta de Nancy Pelosi de postergar el discurso sobre el estado de la nación hasta cuando el gobierno vuelva a abrir. En un evento en el Pentágono, el mandatario se limitó a inculpar a los demócratas por la clausura.
El gobierno federal permanece cerrado porque los demócratas del Congreso se niegan a aprobar la seguridad fronteriza. Vamos a tener seguridad fronteriza. Va a ser hermética. Va a ser fuerte.
A puertas cerradas, informa el diario The New York Times, el presidente estaría molesto por no lograr un acuerdo. Mientras tanto, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, declaró que si el presidente quiere pronunciar el discurso sobre el estado de la nación en la fecha establecida, será un problema que afrontará cuando llegue. De hecho, para ella, la fecha del informe no es sagrada y no la requiere la Constitución.
Estamos diciendo, tengamos una fecha cuando el gobierno esté abierto, paguemos a los empleados. Tal vez él piensa que está bien no pagar a las personas que trabajan, yo no.
Entre tanto, según un reporte de Bloomberg, este cierre de gobierno cuesta a las agencias federales $200 millones al día y en el día 27 de esta clausura, los empleados federales protestan hasta frente a la oficina de Pelosi. Sacan dinero de sus ahorros jubilatorios y muchas familias se preocupan sobre qué darle de comer a sus hijos. Y desde California hasta Nueva York, prima un mensaje para los políticos. Este cierre ya se ha prolongado lo suficiente.
Jacopo Lucy tiene más detalles de la situación. Jacopo, entiendo que luego de que la líder de la mayoría en la Cámara le dijera el miércoles al presidente que tendría que posponer el discurso del Estado de la Nación programado para el 29 de enero, hoy el presidente le negó acceso a aviones militares para una visita que la funcionaria tenía que ir en Europa y en el Medio Oriente.
Gilberto, la disputa entre Trump y Pelosi esta tarde añadió un nuevo capítulo. El mandatario envió una carta a la presidenta de la Cámara, pero no para contestarle, sino para decirle que, debido al cierre parcial del gobierno, el viaje de Pelosi a Bélgica, Egipto y Afganistán, que habría tenido que empezar esta tarde, está postergado hasta después del fin del cierre por respecto a los 800.000 empleados que no están recibiendo su salario. Eso, según Trump, le permitirá quedarse en Washington y negociar con él. Obviamente, dice la carta, si ella quisiera hacer el viaje en un avión comercial, esa es su prerrogativa.
Gracias, Jacopo Lucy. En las últimas horas se conoció que el Departamento de Estado llamó de regreso a sus lugares de trabajo a centenares de funcionarios diplomáticos. Según un comunicado de la oficial del subsecretario de Estado encargado, Bill Todd, como agencia de seguridad nacional, es imperativo que el Departamento de Estado lleve a cabo su misión. Los empleados de lo que es el equivalente estadounidense a la Cancillería regresarán a laborar el lunes de la semana próxima. Le recuerdo que en voanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de su país, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de voanoticias.com. Y una ciudadana venezolana condenada a 12 años de prisión en Estados Unidos fue la promotora de una iniciativa que otorgó el derecho al voto a los reclusos de Florida. Tras la victoria que logró en un referendo en noviembre pasado, esta venezolana celebró su triunfo en el momento de registrarse como sufragante.
El logro alcanzado por esta mujer, Yaida Guanipa, el 6 de noviembre, comenzó a hacerse realidad cuando la Autoridad Electoral de Florida puso fin oficial a la prohibición de que los expresidiarios en ese estado participaran con su voto en las elecciones a cargos populares. La apertura de inscripciones para sufragar abrió las puertas para que 1.400.000 exconvictos en este estado ejerzan su derecho al voto.
Me siento feliz, me siento como el día en que iba a conseguir mi ciudadanía. Estaba muy orgullosa de convertirme en ciudadana de este gran país donde la democracia es respetada.
Con mayor razón, Raida Guanipa valora la democracia, pues si bien fue condenada a 12 años de prisión en Estados Unidos, su nación originaria es Venezuela, donde el sistema democrático se ha convertido en una añoranza para muchos de sus habitantes. La mujer de 57 años fue quien lideró la ONG que ayudó a otras personas con prontuarios criminales a reintegrarse a la sociedad, entre otras cosas, recuperando su derecho al voto.
No me sentía un ciudadano pleno, me sentía como uno de segunda clase, ¿sabe? Yo pago impuestos, soy activo entre la comunidad, trabajo, voy a la escuela, hago todo lo que la gente normal hace, pero no podía votar.
El proceso de registro comenzó en enero de este año y también puede completarse en línea. Sin embargo, para muchos, como Daniel Torna, lo que representa recuperar su derecho a elegir amerita presentarse personalmente ante las autoridades.
Lo pude haber hecho en mi computador, pero esta diligencia para mí es parte de mi proceso de crecimiento y de desarrollo personal. Por eso quise hacerlo de cuerpo presente.
Antes del levantamiento de la prohibición, el equivalente al 10% de la población en Florida, incluido el 5% de afroestadounidenses, no podía ejercer el sufragio. La medida discriminó especialmente a este grupo poblacional y a los hispanos por 150 años. Lina Correa, Voz de América.
Muchos de los empleos de hoy en día no existían hace una década, y en 10 años la tecnología desarrollará otros que reemplazarán los actuales. ¿Qué puede hacer la fuerza laboral para mantenerse por delante de las máquinas que quieren reemplazarlos?
Janelle Chávez no lo pensó dos veces para escoger un oficio dominado por los hombres.
Necesitaba algo acorde con mi personalidad. Mientras crecía, siempre me gustaron los trabajos manuales.
Pero rápidamente Janelle se dio cuenta de que lo que aprendió sería muy pronto reemplazado por una máquina.
Me encontré con una impresora de tercera dimensión que realmente construye casas y pensé, ¿qué haré entonces?
Reinsertarse es una parte esencial de la forma como funciona la economía de hoy.
Lawrence Frank, presidente de Los Angeles Trade Technical College, asegura que, si bien constantemente los empleados tienen que aprender nuevas destrezas, los trabajos que exigen el uso del cerebro humano no van a desaparecer.
Por ejemplo, piense en el mantenimiento que exige la industria de la construcción. Los plomeros, los electricistas, siempre tendrán que resolver problemas, tomar decisiones. Hay trabajos muy estables.
Expertas como Jane Oates aseguran que, además de los trabajadores con capacidades para desarrollar intangibles, también tendrán empleo en el futuro.
¿Le estamos enseñando a las personas a ser buenos comunicadores? ¿Estamos enseñando trabajo en equipo? ¿Estamos enseñando a analizar y a sintetizar?
Jane Oates lidera la organización que busca ayudar a los trabajadores estadounidenses a prepararse para los empleos del futuro. Ella subraya que muchas universidades y escuelas del país no se están adaptando al paso de la tecnología para preparar a sus estudiantes.
En cambio, están enseñando conceptos anticuados. Entre los profesores, por ejemplo, no hay ninguno que sepa cómo crear software, cuando mucho están enseñando a codificar.
Las prácticas profesionales dentro de las industrias podrían ayudar.
En el siglo XXI nadie va a terminar de aprender. Hay que adaptarse constantemente y hay que comprender cómo asumir el nuevo paradigma.
Por razones como estas, Janelle Chávez sostiene que cuando se gradúe de la Escuela de Comercio va a trabajar por unos años y luego volverá a las aulas para aprender a trabajar con electricidad y paneles solares. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Las causas por las cuales beber café podría ser cosa del pasado. Y una tableta electrónica para ciegos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
500 millones de dólares donará la firma Microsoft, destinados a la financiación de viviendas de bajo costo para familias de escasos recursos residentes de la ciudad de Seattle. Sede de la compañía y cuna de una de las crisis de vivienda más notorias del país, que tiene lugar en especial en ciudades en donde los monstruos de la industria de la nueva tecnología construyen sus sedes. Y el cambio climático y la deforestación están poniendo en peligro de extinción a más de la mitad de las especies de café del mundo, incluidos los granos que resultan en algunos de los más populares tipos de café, entre ellos arábico y robusto.
Es la bebida que alimenta a la mayoría del mundo, pero eso podría cambiar. Los científicos advierten que más de la mitad de las especies de café silvestre del mundo están en riesgo de extinción. El cambio climático y la deforestación están poniendo en peligro algunas variedades, incluidas las populares arábica y robusta. La investigación encontró que las medidas de conservación actuales para las especies de café silvestres no son suficientes para proteger su futuro a largo plazo. ¿La razón? La mayoría de las especies de café viven en bosques y el cambio climático está afectando a esas regiones, pero los expertos dicen que los hallazgos no son solo importantes para los bebedores de café.
So you might say, so what?
Entonces podría decir, ¿y qué? Es solo una bebida. Bueno, es una bebida bastante importante. Para los países productores es particularmente importante. Por lo tanto, hay muchos países que dependen del café para la mayoría del grueso de sus ingresos de exportación. Se ha estimado que hay 100 millones de personas que producen café en fincas en todo el mundo.
Etiopía podría verse particularmente afectada. Es el lugar de nacimiento natural del café arábica silvestre y el mayor exportador de café de África. Existe el temor de que un clima cambiante puede reducir la cantidad de lugares donde crece la arábica, hasta en un 85% para 2080. Eso sería un gran golpe para los bebedores de café y sus productores en todo el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La empresa británica Bristol Braille Technology creó el primer lector electrónico del mundo para invidentes. El dispositivo despliega 9 líneas de los conocidos puntos en alto relieve, lo que equivale aproximadamente a un tercio de una página de texto impreso.
Es Alicia en el País de las Maravillas a través de la lupa.
El canute se describe como un Kindle para ciegos. Este artilugio muestra 9 líneas de braille, a la vez una tecnología con tremendo potencial de cambio para la comunidad de no videntes.
Esto significa que solo tiene que presionar el botón de avance cada 360 caracteres en lugar de cada 20 caracteres, por lo que es como un tercio de una página impresa.
Puede que no sea tan compacto como un Kindle normal y está alimentado por un cable, si bien existen planes para un modelo alimentado por batería en el futuro. Pero puede almacenar resmas de texto en braille para que los lectores las tengan al alcance de la mano.
Y nuestras imágenes del cierre llegan hoy desde la hermosísima Islandia, al borde del Círculo Polar Ártico, en donde la indescriptible belleza de la aurora boreal es suficiente para desear presenciar el espectáculo de cuerpo presente y a pesar del frío extremo. Hasta aquí El Mundo al Día. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta mañana.